Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de información. Información en análisis y construida en red, que comenzamos con los titulares de hoy. Se han cumplido 10 años del crimen de guerra contra José Couso en Irak a manos del ejército de Estados Unidos. Centenares de miles de franceses se manifestaron contra los recortes sociales de François Hollande, los socialistas franceses, como el resto de la derecha europea. La policía de la República Dominicana dispara y golpea a familias haitianas en busca de residentes indocumentados. Y finalmente aumentan drásticamente los suicidios en Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, sociales y libres que entran en sintonía. Comenzamos. ...8 de abril de 2003... Bagdad. Un tanque estadounidense lanza un proyectil contra el Hotel Palestina. El impacto mata al camarógrafo español José Couso. 10 años después, su familia sigue poniendo contra las cuerdas al país más poderoso del mundo con la ayuda del inquebrantable juez Pedraz. En la planta 14 del Hotel Palestina, José Couso captaba la entrada de las tropas estadounidenses a Bagdad para Telecinco. Allí se alojaban la mayoría de periodistas extranjeros que quedaban en la capital iraquí.
El 8 de abril de 2003, cuando el grueso de las tropas estadounidenses finalizaban la ocupación de la capital iraquí. Concretamente, el 64 Batallón A de la 3ª División de Infantería Acorazada del Ejército de Estados Unidos, que era la punta de lanza de esta ocupación de Bagdad, en un momento dado ataca las tres sedes de informativas independientes que se encontraban aquella mañana en Bagdad. Primero se ataca la televisión de Al Jazeera, asesinando a un periodista jordano, Tarek Ayub. Posteriormente, con la ametralladora coaxial del carro de combate, se dispara a la cámara de la televisión de Abu Dhabi, tirándola. Cuando los compañeros la vuelven a poner, vuelven a disparar, hiriendo a una serie de periodistas. Y un poquito más tarde, ese carro de combate gira 90 grados y dispara un proyectil HIT de alto explosivo que se utiliza contra personal. Es un proyectil que se viene dotado de un temporizador que se le hace explotar a 50 metros. Impacta directamente contra el cámara de Reuters, de la televisión Reuters, Taras Prosyuk, de nacionalidad ucraniana, y hiere a mi hermano gravemente y, por desgracia, fallece posteriormente por las heridas, ¿no? O sea, se atacó exactamente las tres cámaras que estaban transmitiendo en directo imágenes de esos carros de combate entrando en Bagdad. Por desgracia, a mi hermano le tocó porque estaba en el piso inferior al cámara de Reuters. Él era licenciado en periodismo y aparte pues era camarógrafo, ¿no? Un reportero gráfico que podíamos llamar. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Incluso 2 días antes de que lo asesinaran estuvimos hablando y él me contaba que habían pasado momentos de verdadero peligro en los combates que se produjeron en el aeropuerto de Bagdad. Entonces todos los periodistas habían decidido permanecer en el Hotel Palestina porque ellos estaban primero en el Hotel Al-Rashid, hay que contar, y se cambian al Hotel Palestina por indicación de los periodistas de CNN, porque el Pentágono les había avisado a los periodistas de la CNN que se trasladaran a Palestina porque iban a estar más seguros. Entonces, viendo que se iba a acontecer una batalla urbana, ¿no? El combate en población siempre es el más cruento, tanto para la población civil como para los periodistas, pues decidieron quedarse en el hotel. Incluso un día antes se saludaron con tropas estadounidenses que estaban calibrando las defensas iraquíes, se posicionaron enfrente al hotel, se saludaron con los periodistas y no dispararon. O sea que la sensación por parte de ellos, de los periodistas, era que estaban seguros allí, que no corría ningún peligro. Por lo tanto, hay que descartar absolutamente cualquier acción kamikaze o de responsabilidad profesional.
El hermano de José, David Couso, junto a su familia, sigue buscando que se haga justicia ante este crimen de guerra. Tras el asesinato de los periodistas, el gobierno de Estados Unidos no tiene ni la deferencia de ponerse en contacto con las familias de las víctimas.
En ningún momento, además, tuvimos problemas serios, ¿no? Con tanto con el gobierno estadounidense, por supuesto, pero con el gobierno de aquellos momentos, del Partido Popular, que en ningún momento tuvo una interlocución con la familia de una víctima normal. O sea, desde el principio el presidente Aznar, en vez de comportarse como un estadista, y además si lo comparamos con otras personas también parecidas o no tan parecidas, pero bueno, que apoyaron por lo menos la guerra de Irak, puede ser Berlusconi, etcétera, en otro, por ejemplo, en el secuestro o en la muerte del agente de los servicios secretos Calipari, en la liberación de la periodista Julen Asgrena, tuvo talla de estadista, pero Aznar no, Aznar lo politizó, porque realmente era una guerra muy impopular y mi hermano con Julián Guita ponía la cara a esas víctimas que muchas veces vemos en las televisiones mientras comemos y que no nos importan nada. Entonces en ese sentido nos trataron muy mal, fatal, nos mintieron, fueron cambiando las versiones. Nosotros desde el primer momento, gracias a los compañeros que hablábamos con ellos en Bagdad, todos decían que había sido un ataque deliberado, que no había combates en la zona. Entonces desde el primer momento, por desgracia, fuimos incómodos solo por preguntar qué pasaba y exigirle a nuestro gobierno que nos defendiera. El gobierno ucraniano sí defendió a su ciudadano, al gobierno español, por desgracia, ¿no?
Y luego llegaron las mentiras para intentar justificar lo injustificable.
Ellos fueron cambiando las versiones, ¿no? La primera, que fue la dio el mando de en Doha, que estaba en aquellos momentos en Doha, dijo que se había disparado porque había francotiradores en el lobby del hotel. Entonces, evidentemente, un periodista, además de Sky News, creo que fue, le preguntó, oiga, si están en el lobby, ¿por qué disparan al piso 15, ¿no? Entonces, cambiaron ya que había un francotirador arriba. Posteriormente, dijeron que no, que estaba armado con un lanzagranadas RPG, ¿no? Evidentemente, un lanzagranadas RPG a un cabo rojo de combate M1 Abrams a una distancia de 1,7 km no le hace nada, en primer lugar, porque la distancia efectiva son 600 metros, en segundo lugar, porque el tipo de blindaje del carro pues imposibilita, ¿no? Y ya tuvieron que cambiar la última versión que han presentado a instancias del gobierno ucraniano, que la exigió por la muerte de su compatriota, y se inventaron una especie de película como que había un ojeador que dirigía los ataques de los carros de combate, que con unos prismáticos, una estupidez, porque desde el puente al Yumurilla, donde estaban las tropas, se ve desde prácticamente media ciudad, ¿no? Por lo tanto, no necesitaban ningún ojeador, además de que nosotros hemos visto las cintas de mi hermano, de sus compañeros, y en los 30 minutos anteriores al disparo no hay ningún combate. Por lo tanto, no estaban respondiendo a ningún fuego, ¿no? O sea, esas fueron las cuatro versiones y nosotros estamos desmontando, afortunadamente, todas ellas, ¿no?
Pero todas las versiones se van desmintiendo para confirmar que lo que realmente ocurrió aquel 8 de abril de 2003 fue un asesinato. Eso es lo que mueve a la familia Couso para emprender una lucha judicial contra los responsables militares estadounidenses.
Pues nos da, sobre todo, comprobar que, porque yo también trabajo en el ámbito del periodismo y tengo familias periodistas, y sobre todo somos una familia de militares. O sea, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos son militares, mi hermano estuvo en cuerpos de fuerzas especiales. Sabemos perfectamente que aquello fue un asesinato, fue lo que el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, determinan como un crimen de guerra, porque en las guerras también existen los asesinatos, existen las muertes acorde en combate y existen los asesinatos. Entonces, cuando comprobamos que es un asesinato, y nosotros no podemos admitir, como nunca lo hemos admitido, que dentro de la profesión del periodista un accidente laboral sea que sea asesinado. Si aquí no lo hemos mantenido nunca en el País Vasco, En el conflicto independentista que ha sucedido en España, tampoco vamos a aceptar que se asesine periodistas en otras circunstancias, ¿no? Vale para todo. Y al comprobar que había sido un ataque deliberado para acabar con esas señales en directo es cuando nos lanzamos a exigir justicia, ¿no? Porque no nos da la gana. Incluso el padre del otro periodista, Julián Guita, que muere el día anterior, era un periodista que iba empotrado dentro de las tropas estadounidenses, muere por un misil, que no se sabe si fue iraquí o fue un error de los propios estadounidenses, porque si es iraquí, es el único misil iraquí que impacta en toda la guerra, ¿no? Pero su padre lo dijo, y lo dijo bien claro, y es algo que a nosotros nos pone los pelos de punta, ¿no? Dice, el asesinato de mi hijo fue una muerte dentro de una guerra, pero, digo, la muerte de mi hijo fue una muerte dentro de la guerra, pero lo de José Couso fue un asesinato, ¿no? Eso es lo que nos impulsa, ante la nula colaboración de Estados Unidos, y hay que pensar que España es un país, una potencia media, es miembro de OTAN, es aliado de Estados Unidos, con lo cual no debería haber ningún problema entre dos países aliados en que los tribunales diluciden lo que allí pasó. Pero como no teníamos respuesta por parte ni de nuestras autoridades ni de las autoridades estadounidenses, decidimos recurrir a la justicia española, de la cual nos sentimos muy orgullosos y en la cual creemos de su rigor, su independencia, y por lo tanto pusimos en manos de ellos la investigación de este suceso.
El caso ha sido archivado tres veces. En 2010, el Tribunal Supremo Español dio la razón a la familia y lo reabrió. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha lanzado una orden de busca y captura para procesar y extraditar a los tres militares implicados. El sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Walford. Pero por primera vez, la Interpol se ha negado a ejecutar una orden así y ha modificado sus estatutos para no intervenir en asuntos militares. El asesinato de José Couso no es el primer crimen de guerra. Lamentablemente, la historia está llena de estos casos que responden a los intereses estratégicos militares de los ejércitos en guerra.
Hay muchos precedentes. El primer periodista español asesinado se llama Juancho Rodríguez, es asesinado es un fotorreportero asesinado en la invasión de Panamá precisamente por fotografiar algo que no debería. Asesinado por un militar estadounidense. La redactora que iba con él, que es Maruja Torres, así lo ha contado, ¿no? Pero tenemos múltiples ejemplos. Aquí hay una cosa que no hay que olvidar. Vietnam enseña una cosa a todas las naciones y a todos los ejércitos del mundo: que una guerra se puede perder si pierdes el control de la información. Como de hecho en Vietnam, cuando llega la guerra sucia que practica Estados Unidos contra el Vietcong, el Napalm, etcétera, todo este tipo de cosas de Estados Unidos, genera un poderoso movimiento contra la guerra. A partir de ese momento, Estados Unidos y todos los militares del mundo se dedican a controlar la información para no perder ese control informativo. A partir del 11 de septiembre y sobre todo con la irrupción de la cadena Al Jazeera, se pierde mucho de ese control que habían mantenido antes, ¿no? De hecho, pues en la invasión de Afganistán, la cadena Al Jazeera es atacada con dos misiles, su sede en Kabul, ¿no? Entonces, eran aliados, pero no eran aliados, porque ellos pretendieron que todos los periodistas fueran empotrados dentro de las tropas. De hecho, el Pentágono contrata a una periodista que se llama Victoria Clark, que trabajaba en la CNN. Donald Rumsfeld la dota de una serie de dinero, de muchos millones, pues para diseñar la campaña informativa, teniendo en cuenta la presencia ya de cadenas que no van a autocensurarse patrióticamente, ¿no? Como las estadounidenses, como las cadenas de Al Jazeera, Abu Dhabi, etcétera, o las cadenas latinoamericanas y europeas, ¿no? Consiguen empotrar, que vayan empotrados dentro de las unidades militares, por cerca de 700 periodistas. Pero hay otros 300, 400 que van a Bagdad, tratan de luchar evidentemente contra la censura iraquí, pero contar lo que está pasando en la guerra. ¿Y qué va contando mi hermano y sus compañeros? Pues lo que pasa en cualquier guerra, los bombardeos estratégicos que se hacen sobre población civil para acabar con la moral. Mi hermano grabó, por ejemplo, cómo se atacó, bombardeó un mercado en Bagdad asesinando 80 personas, o cómo creen que está Saddam Hussein y bombardean no solo el restaurante donde está, creen que está Saddam Hussein, sino tres manzanas alrededor. Les daba mucho miedo. Ellos tenían además mucho miedo de un escenario de batalla urbana en una ciudad tan populosa como Bagdad, 6 millones de personas, extensa, y que se puede dar a la guerrilla urbana. Y en determinado momento, suponemos que el general Bulford, que era el que comandaba la tercera división de infantería, dice: no quiero esas imágenes en directo de mis carros de combate. Y ellos, por desgracia, acaban con un avión A-10 que contra Al Jazeera, la ametralladora colasial y un proyectil de 120 milímetros al Hotel Palestina, ¿no? Eso era lo que querían. Querían, por un lado, un aviso a la prensa, que no quería ir empotrada, y por el otro lado, reconducir, hacer un apagón mediático. De hecho, no hay ninguna imagen, y nosotros las hemos rastreado todas y hemos pedido incluso a compañeros, de los momentos desde que disparan al Hotel Palestina hasta el día después, cuando dan la imagen que ellos querían dar, la imagen a lo Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial, de la bandera que fue prefabricada, la de la imagen de Saddam cayendo. Esa es nuestra hipótesis y todas las pruebas que vamos presentando en los tribunales se apuntan a eso.
Siendo José Couso un ciudadano del Estado español, se podría esperar que el Ministerio Fiscal de España defendiera a la familia. Sin embargo, las autoridades nunca han ayudado a la resolución del caso. Documentos filtrados por Wikileaks demuestran que el gobierno estadounidense presionó al Ejecutivo español para frenar el caso Couso y que altos cargos del Partido Popular y del Partido Socialista entraron en este círculo servil. También Cándido Conde Pumpido, el ex fiscal general del Estado.
A mí me parece, y así lo manifestamos y así pusimos una queja en la Fiscalía Superior de Madrid, que han realizado hechos delictivos. Para nosotros hubo un concierto delictivo con autoridades de un tercer país, de un segundo país, de Estados Unidos, para tratar de favorecer a unos presuntos criminales de guerra que hurtaran la acción de la justicia, ¿no? Me viene también otra palabra a mi mente, que se llama alta traición. Según los cables que hemos leído por parte de Wikileaks, no solo la Fiscalía General del Estado, sino dos ministros, una vicepresidenta del gobierno, conspiraban con un país extranjero para impedir la investigación independiente de los tribunales españoles, a un nivel prácticamente de colonia. O sea, que la soberanía nacional y la independencia de mi país, según esos papeles, no existen. Y es algo que me preocupa, aunque por desgracia no haya pasado nada.
A pesar de los obstáculos y las decepciones, la familia se encuentra muy satisfecha de hasta dónde han llegado en su lucha por José y por el periodismo, pero quieren llegar hasta el final. De momento, los marines acusados no pueden salir de su país por miedo a ser detenidos en Europa. David Couso no pierde un ápice de esperanza y sigue creyendo que se puede hacer justicia por el asesinato de su hermano José en Irak el 8 de abril de 2003 por los disparos de un carro de combate de Estados Unidos.
¿Quién sabe? Los imperios no son eternos. ¿Quién sabe si dentro de unos años, muchos años, estos señores, aunque sean un poco viejos, como le ha pasado a los dictadores en Argentina o en otros lugares, pueden pagar? ¿Quién sabe? Ojalá.
Informativo más voces.
Miles de franceses marcharon el pasado domingo en París en contra de las políticas de recortes sociales impuestas por el gobierno supuestamente socialista de François Hollande y también para pedir un cambio institucional que instaure una nueva república a través de un referéndum constituyente. Se ha cumplido un año de la victoria de Hollande en las elecciones presidenciales del 6 de mayo de 2012 contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Aquella victoria fue vista por algunos analistas optimistas como la llegada de un gobierno que no se alinearía con la política europea impuesta por los mercados y por la derecha alemana. Pero aquellos sueños se desvanecieron rápidamente con los primeros recortes sociales. Una de las manifestaciones fue convocada por Jean-Luc Mélenchon, ex candidato presidencial y líder del Frente de Izquierdas, quien pidió un cambio profundo en las instituciones francesas y la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que abra la Sexta República. Mélenchon considera que François Hollande lo ha dividido todo, incluidos el Frente Sindical y las fuerzas políticas de izquierda. Desde la Radio del Sur nos ofrecen la entrevista realizada a Christophe Ventura, miembro de la Comisión Internacional del Partido Gauche, el partido de izquierda de Francia.
Bueno, podemos decir que fue una movilización de masa que tuvo un gran éxito, porque la organizamos el 5 de mayo, que fue una fecha simbólica, porque el 5 de mayo fue el día del primer aniversario de la presidencia de François Hollande. Estábamos un año después de su toma de posesión el año pasado, y 180 miles de personas fueron en la calle ayer en París, en el centro de la capital francesa, para decir que no estábamos de acuerdo y no estábamos satisfechos por las políticas del gobierno del presidente François Hollande, que fue elegido por una mayoría de la población que quería una ruptura con las políticas derechistas y neoliberales del presidente Nicolas Sarkozy. Y esas personas, estas 180 miles de personas en la calle, que bueno, vienen del partido de izquierda, del frente de izquierda, pero más allá de los sindicatos, del movimiento popular, los movimientos sociales, asociaciones, ONGs, intelectuales, jóvenes, etcétera, indignados de Francia y todo, estaban juntos para decir que no había más una continuidad con el gobierno antiguo de Sarkozy que una ruptura ahora en nuestro país, que la agenda neoliberal sigue, que las políticas de privatización, de liberalización, pero también de, digamos, de austeridad, se desarrolla con el gobierno, entre comillas, socialdemócratas de François Hollande, que en verdad sigue sin algunas diferencias las políticas de Berlín del gobierno de Angela Merkel, como todos los otros gobiernos europeos de derecha o socialdemócratas. Y François Hollande es un símbolo de esa tendencia aquí que vemos en Europa.
Claro, Christophe, además se ha hablado de la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Es una de las peticiones mayores que han hecho los compañeros y compañeras que salieron a marchar el día de ayer. Cuéntanos en qué condiciones se ha propuesto esta asamblea constituyente para crear la Sexta República.
Absolutamente, porque fue el objetivo de la marcha, fue una marcha en contra de la austeridad y por una sexta república en Francia, porque pensamos, y para hacerlo nos inspiramos mucho de las experiencias políticas suramericanas, especialmente venezolanas, y también de Ecuador y de Bolivia, donde hemos visto que al inicio de la transformación profunda de las sociedades, y en particular en Venezuela, el presidente Chávez convocó también una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, para poner en la mesa nuevas reglas políticas democráticas para cambiar un sistema que fue totalmente delegitimado y totalmente bloqueado por la corrupción de las instituciones, de los partidos, etcétera, etcétera. Para nosotros hemos visto estas experiencias bolivarianas o sudamericanas como una inspiración para nosotros aquí, porque pensamos que las condiciones sociales y políticas en nuestro país ahora empiezan a hacer un poco como fue en América Latina al fin de los años 90. Es decir, que las condiciones de la marcha son condiciones de degradación social muy fuerte, de fragmentación increíble del cuerpo social en nuestro país, con un nivel de pobreza que aumenta mucho, con un nivel de desempleo que aumenta mucho, también de desigualdades sociales muy importantes, y también condiciones políticas muy graves, porque estamos ahora en nuestro país con escándalos financieros muy importantes dentro del sistema político, dentro del partido de la izquierda, del partido socialista, o también de la derecha del partido de Nicolas Sarkozy. Por ejemplo, hace pocas semanas en Francia, el propio ministro del presupuesto, el ministro que está encargado de la lucha contra el fraude fiscal, fue tomado en un escándalo de fraude fiscal por su mismo. Y eso es un elemento del ambiente en Francia, donde vemos bien que hay una deslegitimación muy, muy, muy fuerte que aumenta en la población con los partidos, digamos, del bipartismo francés con el Partido Socialdemócrata y el Partido de Derecha. Uh-huh. Y nosotros, como Frente de Izquierda, queremos ofrecer una alternativa, ¿no?, al pueblo, una alternativa política y social que intenta construir el Frente de Izquierda con el liderazgo de Jean-Luc Mélenchon.
Era Christophe Ventura, miembro de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Francia. La represión contra la población migrante se repite en muchos países del mundo. Lamentablemente tenemos que contar que en la República Dominicana la policía ha reprimido, disparando y golpeando a familias haitianas en busca de residentes indocumentados. Nos informa Aribio Castro desde Radio Seibo, emisora comunitaria de la República Dominicana.
Momento de desesperación, miedo e impotencia fueron los que vivieron decenas de haitianos residentes en un barrio de la capital dominicana, cuando decenas de agentes de la Dirección General de Migración irrumpieron en su vivienda de manera violenta, comenzaron a disparar y a golpear a familias haitianas y dominicanas en una supuesta redada en busca de residentes extranjeros indocumentados. Los nacionales haitianos denunciaron que los agentes, además de maltratarlo física, psicológica y verbalmente, les robaron sus pertenencias como celulares, reproductores de DVD, dinero en efectivo, tenis, ropa, perfumes y otros objetos. Con lágrimas en los ojos, Magalis Cadetin, quien tiene un pequeño negocio junto a su esposo, denunció que los agentes de migración le robaron 8.500 pesos que habían ahorrado pasando muchas privaciones. Situaciones como estas son comunes en la comunidad haitiana residente en la República Dominicana. Radio Ceibo condena este tipo de comportamiento por parte de los agentes de migración porque una cosa es cumplir la ley y otra es agredir y violentar los derechos fundamentales en nombre de la ley. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, Aridio Castro.
Informativo Más Voces.
La tasa de suicidios entre los estadounidenses de edad mediana ha aumentado casi un 30% en los últimos 10 años, según informó el gobierno estadounidense en un periodo que incluyó la recesión y la crisis hipotecaria. La tendencia fue más pronunciada entre los blancos de edad mediana. Su tasa de suicidio subió el 40% entre 1999 y 2010. Sin embargo, las tasas entre los más jóvenes y los más ancianos no cambiaron y hubo pocos cambios entre los negros de edad mediana, los hispanos y la mayoría de los demás grupos étnicos y raciales. En 10 años, el suicidio pasó de ser la octava causa de muerte entre los estadounidenses de edad mediana a ser la cuarta, detrás del cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes. Sobre las causas que producen este aumento de los suicidios nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos los medios de comunicación insisten en repetir las noticias sobre una supuesta recuperación económica relámpago y un alza de la bolsa de valores que promete ganancias para inversionistas nacionales y de otras partes del mundo. Sin embargo, el dramático incremento de suicidios recuerda la época de la Gran Depresión de los años 20 y 30. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades con sede en Atlanta dice que entre 1999 y 2010 el número de personas que intentaron quitarse la vida aumentó en un 30% entre personas de 35 y 64 años. La cifra es mayor que la de muertes por accidentes automovilísticos. La crisis económica se traduce en mayor desempleo, pobreza, desnutrición, enfermedades y gente sin casa. De acuerdo a la Reserva Federal, las deudas de millones de estadounidenses de entre 65 y 74 años de edad crecieron a más del 50% entre 2000 y 2011. Además, al tiempo que los ya insuficientes fondos de seguro social, el cuidado médico de Medicare y pensiones de retiro están siendo reducidos, el futuro de pagos para jubilados es incierto. Mientras tanto, los políticos de la Alianza Demócrata-Republicana se aprestan a reducir más los beneficios a los pobres sin que aparezca en el horizonte ninguna señal de resistencia o protesta organizada. La llamada guerra contra el terrorismo y la estrategia de tensión parece reducir a un gran segmento de la población a enviar textos y tuiteos por la red de internet para hablar de la ropa de moda y de la aventura de la noche anterior. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.